Buenas tardes, Iglesia Willingdon. Mi nombre es Vin, soy uno de los pastores aquí en la Iglesia Willingdon y toda la información que tengo para ustedes hoy, en este momento. Estamos en el tesoro escondido. Vamos a Mateo, capítulo 12, de versículos 46. Vamos a entrar continuando en la alabanza y leyendo la palabra de Dios y en la predicación de la palabra. Mateo, capítulo 12. Versículos 46 al 50. Y dice esto: cuando Jesús continuó hablando, dijeron su mamá y sus hijos, hermanos, estaban preguntándole a hablar con él. Pero él respondió a ellos al hombre que dijo: ¿Quién es mi mamá? ¿Quiénes son mis hermanos? Y puso su mano hacia sus discípulos. Ellos son mi mamá y mis hermanos. Quien haga la voluntad del Padre es mi hermano y mi hermana. Oremos. Señor, venimos a este pasaje. De pronto es difícil para algunos para entender. Tratamos de entender, pero Jesús, a través del poder del Espíritu Santo, nos provee la predicación de su palabra, que podemos hablar claramente a tu gente. Animamos a que aprendan de ti. Padre Celestial, te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que trabajes en las personas que nadie más puede hacer. Y hacemos esto para la gloria en tu nombre. Amén. Ok. Cuando era joven, mis padres tuvieron muy temprana, introdujeron a la música clásica, como Mozart, Beethoven, Bach, Chopin, todas esas cosas. Porque la teoría era, si pone música clásica a los niños desde muy jóvenes, no van a crecer estúpidos. Eso no funcionó conmigo. Pero disfruté mucho y todavía disfruto la música clásica. Si ustedes vienen a mi oficina, escucharán música clásica o música instrumental, lo que me encanta. He sido bendecido toda mi vida de disfrutar la sinfonía. Desde muy joven, mi padre tomaba toda la familia así, la ópera de Sídney. Y veíamos toda la orquesta. Crecí escuchando todo eso en CDs. Después, cuando todas las puertas están abiertas y puedo ir yo a la ópera y escuchar a la gente cantando en un lenguaje que no entendía totalmente, no entendía ninguna palabra. Pero eso, esta belleza de la ópera, cantando con gozo, con pasión, la verdad es que es impresionante estas piezas musicales que llegaron a veía mis ojos. Y en estos días todavía gozo, me gusta escuchar el mundo del arte y la cultura. Hubo una vez que un amigo organizó un evento especial. El evento fue ir a ver Tchaikovsky, El lago de los cisnes. Si no era épico, la gente que iba a ejecutar esa presentación, iban a ser rusos, además del Ballet Nacional de Rusia. Mi amigo murió todos los contactos que podía para poder conseguir los boletos. Y eran muy caros y muy difíciles, pero de alguna manera él los consiguió. Y conseguimos dos tiquetes para hacer el ballet ruso como era. Tan pronto como llegamos, como los cines comenzaron, no tenía idea de lo que estaba pasando. No tenía ni idea. No vi algo. Vi hombres con mallas y no tenía ningún sentido. No, nadie estaba contando una historia. No toda la historia. Contada a través del baile. Tú tienes que interpretar el baile, pero no me hacía ningún sentido. Después de 10 minutos en eso, hombres, no estoy. Después, hombres, personas en el teatro empezaban a dormir. Y yo escuché, y no exagerando, empezaron a roncar durante la presentación. Y después de una hora de la cortina se bajaron, finalmente. Y dice, gracias a Dios se acabó. La verdad era que era la intermisión. Después tuve otra hora de total tormento. Te cuento esta historia porque mi amigo me invitó a presentar el ballet. Seguimos siendo amigos. No deberíamos serlo por este evento, pero seguimos siendo amigos porque nuestra amistad significa más que hombres o que el ballet. Significa más a mí que hombres en mayas danzando en el estado. Traigo esta historia a colisión. La Biblia presenta un pasaje del cual tenemos problemas para entender, pero cuando lleguemos al final del pasaje, la pregunta que todos tenemos que responder después de que lleguemos a este pasaje, ¿quién o quién viene primero en tu vida? Esa es la pregunta que necesitamos responder hoy, esta tarde. ¿Quién o quién viene primero en tu vida? Hay tres puntos que quiero poner en mi mensaje. El primer punto es, pon a Jesús primero y no al último. El segundo punto es, Jesús es el primero y no el último. Y el tercer punto es, vive como si fueras completamente adoptado. ¿Está bien? Pon a Jesús bien, no al último. Jesús primero, no el último. Vive como si fueras completamente adoptado. Vamos al versículo 46. Ponga a Jesús primero y no al último. Bueno, Mateo 12. Jesús está enseñando aquí. Está en el medio de enseñando. Estamos, los discípulos, la audiencia está enseñando, y en el medio de esta enseñanza, Jesús se le dice, alguien interrumpió a Jesús y le dijo, hey, tu familia está afuera, tu mamá y tus hermanos están afuera, necesitan hablar contigo ahora mismo. Lo que perdemos aquí, lo que no vemos en el versículo 40, es la tensión que estaba entre Jesús y su familia terrenal. Había una tensión aquí. En el Evangelio de Marcos hace la misma historia en el capítulo 3, versículo 21 al 25, casi palabra por palabra. Pero el Evangelio de Marcos pone la atención diferente. En Marcos, capítulo 3, versículo 21, 10 versículos antes de esto, y dice, y cuando su familia lo oyó, salieron a agarrarlo porque estaban diciendo, él está loco. Sí, la familia había dicho, ese hombre está loco, Jesús está loco. ¿Qué ha llevado a la familia de Jesús a llegar a ese punto? De que pensaron que Jesús realmente estaba loco, realmente lo creyeron, que estaba fuera de su mente. Según el Evangelio de Marcos, Jesús tenía grandes multitudes en ese momento cuando esta historia pasó. Muchas multitudes siguiéndoles, miles de personas. Y simplemente, como le dice Marcos dice, lo estaban siguiendo, estaba sanando personas, venían a él a que ser sanados. Marcos le asume esa atención y dice que los espíritus malignos lo llamaban el Hijo de Dios. Ellos les decían, tú eres el Hijo de Dios. Y ahora Mar concluye en su. Él tiene 12 discípulos siguiéndolo. Pero es un nombre de personas, por cómo así que tenían 12 discípulos. Eso ayudaba a la tensión entre la familia. La verdad es que sus hermanos terrenos, estaban pensando, este hombre está loco. Eres el hijo del carpintero, como el resto de nosotros. Todos nosotros somos. El Evangelio de Mateo enmarca la atención de una manera diferente con las palabras de Jesús. Vamos a Mateo capítulo 12, 30. Jesús dice algo aquí, Marcos dice, el que no está conmigo está contra mí y el que no se reúne conmigo se dispersa. La mayoría de ustedes no saben esto, pero antes de mudarme a Barnaby, anteriormente viví en Calgary durante 7 años. Pero tan pronto como puse un pie en la Columbia Británica, la primera pregunta que me hicieron a quién apoyaba. En la liga de hockey, ¿a quién apoyo? Lealtad. Es un recordatorio que el Vancouver Canucks nunca ha ganado una Copa Stanley. Si esto no les gusta, no van a rayar después de eso. La verdad es que estoy disponible a cambiar equipos. Los Canucks algunas tienen que ganar antes de que yo cambie, pero mi lealtad está al equipo de Calgary Flames. El Evangelio de Mateo sigue acumulando la tensión, marcar el pasaje de hoy en el contexto de lo que se ha dicho aquí en el versículo 30. Jesús se lo está diciendo a todos, a toda la audiencia, incluyendo su familia terrenal, y aquellos que le están escuchando a él por primera vez, le está diciendo a ellos bien, bien claro, en el capítulo 2, el que no está conmigo, está en el lado del enemigo. Por el punto es, Jesús está... Tiene que escoger un lado. Hace una semana el pastor Rey dijo, predicó cómo los fariseos, los líderes religiosos, los sacerdotes de esa época, acusaron a Jesús de tener el poder de Satanás para salvar a un hombre poseído por los demonios. Los fariseos, las personas más respetadas y honradas en la sociedad en el tiempo de Jesús, estaban públicamente en contra de Jesús, escuchando lo que tenía el poder de Satanás. Jesús no solo estaba tratando con su problema de la familia terrenal, sino que también que tenía que lidiar con los fariseos y cada persona que lo seguía. Y está lidiando con todo el mundo. Volviendo a Mateo capítulo 12, versículo 46, quiero que consideremos otra tensión en el texto. No se ve ahí, pero sí lo hay. Es el momento cultural que está ocurriendo ahí en ese momento. Recuerda que como esto estaba sucediendo en el tiempo de Jesús, la cultura de ese tiempo estaba en una cultura de honor y vergüenza. La familia de Jesús estaba completamente avergonzada por lo que Jesús estaba diciendo y haciendo públicamente. Y todo estaba volviendo a la familia. Imagínense la madre de Jesús. Está escuchando acerca de las hazañas de su hijo. Y lo más probable es que otras personas se acercaban a ella y le decían, María, ¿escuchaste lo que tu hijo dijo esta vez? En una cultura de honor y vergüenza en la que vivo tiempo parcial, puedo entender la vergüenza y la vergüenza que Jesús estaba produciendo a la familia. Puedo entender por qué exigirían hablar con él en ese momento, en ese instante. Porque Jesús necesitaba tener este comportamiento vergonzoso para la familia. Jesús es un comportamiento vergonzoso, totalmente. Entiendo, lo entiendo, pero no estoy de acuerdo con eso. Si Jesús le hiciera lo mismo a su familia en nuestra cultura actual, en este momento cultural, me pregunto cuál sería la respuesta. La cultura hoy en día diría que en 2022, la cultura hoy en día diría la sangre es más espesa que el agua. Si no lo he escuchado, básicamente también la familia viene primero. Amo a mis niños. Me encanta que tenemos niños alrededor, los tenemos abajo. Estás aquí bajo Britov en viernes. Muchos niños hubo aquí. Fue increíble la cantidad de niños. Deseo que tuviera más. Alguno de ustedes tuviera más bebés COVID venir aquí. No es muy tarde. El trabajo que Pastor Jonah y el Ministerio de Niños han hecho. Tenemos un ministerio de niños y el trabajo que están poniendo para ese ministerio es increíble. Pero cuando miro a nuestros hijos y a los niños de nuestro gran país, de Canadá, mi preocupación es esta. Mi preocupación es que nuestros hijos se están convirtiendo en nuestros ídolos. Creo que algunos de ustedes adoran a sus niños. Y eso es lo que quiero decir. Hay gente que se siente muy culpable cuando cría a sus hijos, no puede get everything. Cuando usted creció, no tuviste obtener todo eso. Así que usted quiere darle a todos los niños lo que ustedes no tuvieron y le dan a ellos lo que ellos quieren. así te hace sentir mejor. Yo sé que muchos padres proponen trabajo sacrificatorio a sus hijos. Y cuando sus niños no responden de la manera que ellos quieren, ¿qué le decimos a los niños en esos momentos? ¿Qué te pasa? ¿No te crié mejor que esto? Y la mejor de todas son cuando las cosas no funcionan con nuestros hijos. Decimos, ¿no sabes que los sacrificios que he hecho por ti? Cambio. Vergüenza, y lo ponemos a ellos en eso. Pero la verdad no es solamente los niños. Algunos de nosotros son los animales, las mascotas. En las estadísticas de Canadá, los canadienses en promedio gastan $3,724 al año en cuidado de una mascota, de un perro, por año. $3,724. La estadística no menciona los gatos. ¿Por qué? Los gatos merecen morir. Por eso no incluye gatos. Estoy haciendo una broma. Lo que este número puede decir, ¿no? Es que nos puede decir a nosotros. Lo que nos está diciendo es en que gastamos más dinero en mascotas que lo que hacemos con niños en necesidad. No creo que eso, como yo no lo veo ni. Yo sé que usted les da eso. No quiero que se sienta el culpable, pero esto nos ayuda a pensar. Yo sé que en nuestro entorno cultural de hoy luchamos para hacer a Jesús primero. ¿Por qué? Hay muchas distracciones, hay muchas cosas en poner el dinero, que es mejor, es más fácil, más tangible. Cuando quiere resultados ahí mismo, ponemos el dinero en esto y tengo algo en resultado. Yo sé, por muchos de nosotros en este salón, que se llaman creyentes por mucho tiempo, yo sé, que sé por tus labios, dicen que pongo Jesús primero. Hace de labios, pero no lo hacemos de su corazón. No lo hacen. En Dios el Padre. En Dios el Padre solo. Él lo deja vivir en tus ídolos y te vas enterrando en esa cueva. Tú ante Dios totalmente justificable. La sangre más gruesa que el agua. Es un término cultural y nos sentimos confortables. Pero nuestra respuesta a la cultura es que si la sangre más delgada acá es más delgada que el agua, más gruesa que la, si la sangre más gruesa que el agua, ¿por qué muchos esposos dejan a sus esposos? ¿Por qué tantos maridos dejan? ¿Por qué tantos niños que no solo sienten abandonados? ¿Por qué hay tantos padres e hijos que ya no se hablan entre sí? Si la sangre más gruesa que el agua, ¿por qué han habido tantas disputas familiares sobre finanzas? Si la sangre más gruesa que el agua, ¿por qué hay tantas nuestras personas solteras se sienten solas? Necesitamos algo más grande que la sangre que compartimos. Necesitamos algo más profundo, algo más estable, algo más amoroso, algo más lleno de gracia, más misericordioso, que pueda ser más profundo que la sangre. Vamos conmigo al versículo 47. Ay, no, versículo 47. Porque depende de la traducción de Biblia que estés usando, muchos libros, incluyendo el 47, para la ESV, la estándar versión en inglés, hizo la decisión de no incluirlo. ¿Por qué? Muy sencillo. Tenemos más de 5,000 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Tenemos mucha suerte. Y los manuscritos son todos confiables. Pero los recientes manuscritos encontrados de la traducción griega no incluye en el versículo 47. ¿Pero qué quiere decir, dice el versículo 47? Básicamente repite el versículo 46, pero agrega que dice alguien, le dice a Jesús. Esa es la parte que se le agrega. Pero quiero que continuemos con este tema de la confiabilidad de la Biblia y la Escritura, porque lo vamos a hablar en el Año Nuevo. ¿Por qué podemos confiar en la Biblia? Porque es... ok, vayan conmigo al versículo 46, 8 y 49. Que Jesús es primero, no el último. Es mi segundo punto. ¿No es interesante cómo Jesús responde? Jesús responde con una pregunta. ¿Quieren entender que lo que dice Jesús aquí? ¿Quién es mi madre? Él no está confundido en lo que está ahí. Él sabe que su madre María está ahí, que sus hermanos de sangre están ahí. Él sabe que su familia está afuera, pero no está pensando en la familia de sangre, en la familia con la que casaste. Está pensando mucho más profundo. Jesús está pensando en términos de la eternidad. Jesús realmente está preguntando, cuando dice en versículo 48, ¿Quién está en mi equipo? ¿Quién está a mi lado? ¿Quién es mi familia eterna? ¿Quién me ha puesto primero? Es importante tener en cuenta que mientras todo esto sucede, en el versículo 46, que en el versículo 46 ha establecido una escena visual para nosotros. La palabra que te animo a subrayar o resaltar en tu Biblia, la palabra afuera. En el Mateo de Mateo lo pone ahí. Intencionalmente usa el término afuera, no en el término físico, sino en términos espirituales. Luz en términos espirituales. Y ustedes ven, en los últimos años, el término universalismo ha sido un término popular en los círculos cristianos, a pesar de que ha ganado popularidad en los últimos 15 años. Y la verdad es que no es algo nuevo. Universidades no es algo nuevo. Inclusive esa palabra ha existido por más de 500 años. El término universalismo, en términos simples, es la creencia de que Dios salva a todo el mundo. No importa lo que creas, no importa lo que se hagas, no importa, puedes hacer lo que quieras. Y universalmente cree, universalismo cree que Dios los va a salvar de todos modos. Esa creencia en los últimos años ha cobrado mucho impulso. Muchos. No tengo el número porque continuamos contando. Muchos adultos jóvenes. Muchos están de el cristianismo ortodoxo por cosas como el universalismo. ¿Por qué? Porque el universalismo es una píldora fácil de tragar. Y es más un mensaje mucho más fácil de compartir porque es menos ofensiva. ¿Cómo te atreves a decir que Jesús es el único camino? Yo sé que va a sonar loco. Y una vez quiero promover nuestra serie en el nuevo año. Pero loco es que el infierno, la comprensión bíblica de ello, es en realidad. El infierno es una realidad, es un acto amoroso de Dios, por un Dios amoroso. Pero la idea del pasaje aquí es que hay personas que a pesar que son relacionadas con Jesús a nivel de sangre, permanecen en el exterior. ¿Por qué permanecen físicamente y espiritualmente afuera? ¿Por qué? Porque no siguieron a Jesús. Hay muchos de ustedes, que han fijado. He estado aquí por poco tiempo. Muchos de ustedes han venido aquí, llaman a la iglesia Angulino como su hogar y han compartido historias cortas conmigo, historias de quebrantamiento, historias de adicción, historias de violencia, sufrimiento. Para todos aquellos, Y que bien quedó claro para usted, debido al dolor y el sufrimiento, la violencia en tu vida, que ustedes saben que necesitas a Jesús en tu vida para salvarte. Es bien evidente. Lo que quiero decir es que cuando eres malo, o cuando tomas malas decisiones, o cuando estás en una mala circunstancia, sabes claramente que necesitas ayuda, es que necesitas salvación, que necesitas a alguien como Jesús que venga y te salve. Como hija cayó en el barro. Estás completamente cubierto en barro. Está claro para ti y para todos los demás que necesitas ducharte, necesitas limpiarte. Pero lo contrario es cierto. Se duda. Porque hay demasiados en la iglesia cristiana de hoy que piensan que debido a que todos se ven bien y apropiados, que no necesitan salvación. Porque la vida va bien. La vida parece ser perfecta. Y eso significa que nosotros, porque sonríe. La gente lo ve bien y no asumen que necesita salvación, necesita salvador. Hay muchos creyentes que están preocupados por seguir los mandamientos de Jesús. Eso es lo que quiero decir. Hay cristianos que solo están preocupados por el comportamiento. Piensan que si actúa como cristiano, entonces eso debe significar que soy cristiano. Pero Jesús deja muy claro cuando dice, sígueme. Él no dice, sígueme y sigue mis mandamientos. Inclusive, Él simplemente dice, sígueme y sí, obedece mis mandamientos. Sígueme a Jesús. Versículo 49, les animo a subrayar, a resaltar la palabra aquí. Hay una distinción importante que hacer. Están los que están en el exterior y los que están en el interior. Estas personas con Jesús, y los que están en el interior, están con Él, los que llaman a su familia. Odio traer esto, pero en los últimos 2 años han devastado a nuestra familia y la iglesia. Lo ha devastado totalmente en los últimos 2 años. Hay muchos de ustedes que no han regresado a la iglesia. Algunos por muy buena razón, no me tomé mal. Pero la razón que sea, comodidad, conveniencia, miedo, salud, tiempo, prioridades. Tiempo, no han vuelto. No sabemos, no tenemos voluntarios. Algunos que trabajan en el ministerio de jóvenes, de niños, porque no tenemos gente. La gente no ha vuelto a servir y compartir la belleza. Esto me interesa. Estoy muy agradecido, Richard, el equipo de parqueo que están bajo la lluvia. Nos ayudan a parquear aquí, nos ayudan. Y los ayudan al parqueadero. Es increíble, gente buena de Dios ahí. Vamos mucho más profundo. Vamos a tu familia terrenal, tu familia de sangre. Yo sé que para muchos de ustedes, tu padre biológico los ha decepcionado. Para algunos de ustedes, tu padre biológico, no tienes relación con él. O inclusive tu padre biológico nunca lo han visto en años. Para algunos de ustedes, que nunca tuviste un padre que te amara, que te animara, o que doblara sus rodillas y para darte un abrazo y decirte que te amo, lo siento. Y la iglesia como iglesia, sufrimos contigo. Pero tu padre es biológico, pero no se parece al Dios del universo, es un padre diferente. Mire Mateo 18, versículo 10 al 14, al 17. Mira que no despreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que en el cielo sus ángeles siempre verán el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué piensas? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha extraviado, ¿no deja las 99 en la montaña y se va en busca de la que se extravió? Y si lo encuentra, de cierto, os digo, se regocija más por ello que por los 99 que nunca se extraviaron. Así que no es la voluntad de mi Padre que está en los cielos que uno de ustedes pequeños perezcan. Iglesia, necesitan saber que el Dios de la Biblia es un buen Padre. Jesús es un buen pastor y tierno. Él quiere abrazarte, Él quiere salvarte. Tiene lo que necesita para... Él te estaba persiguiendo. Tiene mucho más amor suficiente que cualquier persona en este mundo para amarte. Ven a Él. En el versículo 50, la palabra que les animaba que subraya o resaltar en sus Biblias sería la palabra quien quiera que sea. Eso es lo que dijo Jesús, quien quiera que sea. Qué tan maravillosa es esa palabra. Jesús está diciendo que cualquiera pueda unirse, que cualquiera puede unirse a su familia. Eso es lo que está. Cualquiera puede unirse a su familia. Los buenos, los malos, todo el mundo en medio de ellos. Oh, quien pone su fe y confía en Jesús, será salvo. Eso es lo que está diciendo. Ahora tenemos que abordar la siguiente palabra, que es hace. Que quiera que haga. Necesita ser abordado porque suena como Jesús está hablando de la salvación por obras. Pero no es eso. El Evangelio de Mateo, de principio a fin, en el Evangelio de Mateo, está bien preocupado de que la gente siga a Jesús. El Evangelio de Mateo se preocupa por su discipulado. Para hacer claro que el Mateo de Mateo dice, comienzo, escuchen, eres justificado solo por fe. Y ya que eres salvo solo por fe, entonces debes vivir y actuar como si fueras salvado por Jesús solo. Eso es lo que está diciendo. ¿Sabías que algunos estadounidenses fingirán ser canadienses cuando viajan al extranjero? ¿Sabían? Es afat, es un hecho, lo sabía. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Cogen la bandera canadiense y las ponen en sus mochilas. Eso es lo que hacen. Para significar que son from Canadá. Y los acentos son similares. Algunas personas no saben la diferencia. Y lo hacen. Cuando viajan, porque los canadienses son más queridos que los americanos en el extranjero. Ustedes son mejores tratados que canadienses, que americanos. Muy bueno, lo merecemos. Pero al final del día, los canadienses saben quiénes son los verdaderos canadienses. Sí, porque verdadero canadiense. Hicimos cosas de la E. Y hablamos sobre cosas que solamente los canadienses saben hablar. De hockey, Terry Fox. Ya son queridos porque somos cualquier cosa. Para todo, dicen sorry para todo el tiempo. Tengo que decir sorry para todo. Disculpe, sorry, disculpe. Pero hay cosas que los canadienses y los cristianos dicen y hacen. Los cristianos decimos y creemos que hay algo que solo decimos. Decimos que no hay otro nombre en los cielos. Eso es lo que decimos. Y creemos que no hay nombre bajo el cielo y la tierra donde podamos ser salvos. Y es el nombre de Jesús. Decimos y creemos que nuestras vidas ya no son nuestras, que hemos muerto a nosotros mismos. Y ahora vivimos para Jesús, para Cristo. Solo los cristianos dicen y creen esas cosas. Tercero, vive como si fueras completamente adoptado. Quiero hacer claro en mi punto final que Jesús nos adoptó a su familia. Lo primero que quiero decir es que, como canadienses, es que la adopción en Canadá como país es un proceso difícil y costoso. Tengo amigos canadienses, tengo amigos a los que les ha resultado más fácil adoptar en los Estados Unidos que en Canadá. Esto debe cambiar porque hay 20.000 niños esperando adopción en nuestro país. Y el costo para adoptar un simple niño cuesta alrededor de 15.000 a $20.000. Eso algo tiene que cambiar. Bien, en Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6 dice, en amor, dice que Dios nos predestinó para ser adoptados para sí mismo como hijos por medio de Jesucristo, según el propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria gloriosa, gracia gloriosa, con la cual nos ha bendecido en el amado. Iglesia. La adopción es algo hermoso, lo más gozo, glorioso en el Evangelio de Dios. ¿Por qué? La adopción comienza con Dios. Como la verdadera adopción, Dios tiene que dar el primer paso. Como un padre real quiere adoptar a un niño, los padres necesitan tener todos los recursos. Necesitan dar el primer paso para adoptar un niño. Dios hizo el primer paso. Dios. Segundo, su adopción no se basa en usted. No se trata que cuán bueno o malo seas o rico. Está completamente basado en el amor de Dios el Padre. Porque Dios ve en tu necesidad y con compasión se acerca a ti para salvarte. No es basado en ti. Para aquellos que son adoptados en la familia de Dios, se le han dado todos los derechos y privilegios como un niño adoptado. Porque como un niño adoptado recibe el apellido de la familia a la que se ha unido. No solo el apellido, pero todo lo que los padres tienen son también del niño adoptado. El niño, para sentirse que pertenece a la familia, todo se lo da al niño también. El niño, porque está adoptado en la familia, no necesita sentirse parte de la familia primero. La verdad es que él ya está en la familia. Cuando es adoptado antes que sientan algo. Aquellos que se llaman creyentes, cristianos, no eres un niño extranjero. No es un niño extranjero. Es en términos del gobierno. Y cuando el niño no lo pueden tener en esa familia, lo mueven a otra familia. Sin derechos, sin privilegios, porque no perteneces a nadie. No eres un niño extranjero. Deja de vivir como un niño. Vive como un niño que ha sido adoptado totalmente en la familia de Dios, ¿no? Con todos los privilegios y los gozos y bendiciones. Y cuando tomo a un restaurante de comer lo que es, cuando se comporta mal en el público, bien mal en el público, gritando, llorando, antes de golpearlos hasta la muerte, Ya sé. Y solo padres con niños, solo sé. Que sé que hay gente nerviosa. Están observando. Y están observando. Y me están juzgando por ser un padre malo. Yo tomo la culpa. No los niños. Y dicen, debes criarlos mejor. Debe crecer mejor. Yo crié a mis hijos mejor. Pero lo opuesto es también verdad. Si se comportan bien y pasa, alguna vez se comportan muy bien en público. Tengo extraños que vienen. Si mis niños se comportan muy bien, los niños llegan el crédito o los padres toman el crédito. Los padres toman el crédito. Estás adaptado a la familia de Dios. Es para su gloria y para su gloria solamente. No, usted no se gana ningún crédito. Romanos capítulo 10, versículo 10. Capítulo 5, versículo 10. Porque si mientras éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Con la adopción, ¿cómo se une nuestra adopción en la familia de Dios? Y como una verdadera adopción. Para una verdadera adopción hay que pagar y cuesta entre 15.000 y $20.000. Pero en la familia de Dios, la adopción para es un precio que no podíamos pagar y no vamos a poder pagar. El precio para entrar en la familia de Dios era la muerte. Pero tu muerte no es suficiente, no es suficiente. Porque para entrar en la familia perfecta y eterna de Dios, necesitas sacrificio perfecto y eterno. Perfecto, sacrificio perfecto y eterno. Y si tú y yo fuéramos honestos con nosotros mismos, no somos perfectos, vamos a morir. Es algo que ni te recuerdo. No somos perfectos. Pero hay buenas noticias, aunque no seamos perfectos, Jesús sí es perfecto. Nuestra adopción en la familia de Dios solo es posible a través de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Es el único camino, la única manera. Mira alrededor tuyo. Esta es tu familia espiritual. Esta es tu iglesia espiritual, tu familia espiritual. No nos tratemos unos a otros como si esto fuera temporal. No nos odiemos y quejámonos. Sino que mira a nuestro alrededor y veamos hermanos y hermanas en Cristo donde adoran al Creador de los cielos y la tierra por toda la eternidad. Actúen ahora en esa manera. Para los solteros aquí, eso para todos los jóvenes adultos. Miren alrededor de ustedes esta tarde. Tu familia está aquí también. Tu familia eterna está entre tus ojos y solamente es posible porque fuiste unido por el tesoro escondido de tu familia. Está junto de ti. Ese es el tesoro que tiene. Eso fue solo posible unidos por la sangre de Cristo. Segunda de Pedro 3, 8, 9. Pero no pasas por alto este hecho, amados, de que para el Señor un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir sus promesas, como algunos cuentan la lentitud, sino que es paciente contigo, no deseando que ninguno perezca, sino que todos alcancen el arrepentimiento. ¿Alguna vez has tenido que enseñar matemáticas a unos niños pequeños? Mi esposa Laura, ella está en el medio de la educación en el hogar de nuestros hijos. ¿Sabes por qué? Porque queremos que nuestros hijos sean socialmente incómodos. Pero honestamente, la enseñanza en el medio que enseñarle matemáticas, lo he visto, es realmente difícil. Y veo a mi esposa Laura como eso, ¿cuánto es 5 más 2? Y ella responde con 58. Veo a Laura, mi esposa maravillosa, pacientemente manteniendo 5 dedos. Y luego ustedes, contemos juntos. ¿Cuántos dedos ves ahí? Todos los problemas es tú y yo, en ese sentido. Todos somos arrogantes, impacientes como niños. Pero Dios el Padre, el Creador de los cielos y la tierra, pacientemente y consistentemente sostiene los 5 dedos y los 2. Y luego nos anima a contar los dedos conmigo. Para aquellos de ustedes que están escuchando esto por primera vez, ¿considerarán seguir a Jesús? Lo harás primero y el último en tu vida. Si has dicho que sí en tu corazón, entonces ven a Jesús, clama a Él para que te salve. Dile que estás completamente en defensa. Y si somos honestos, tratas de salvarte a ti mismo, pero eso no funciona. Y continuamos lo haciendo. Llama a Él por su gracia salvador, al Espíritu Santo que te cambie desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Pero más importante, haz Dios que te ayude de perseverar hasta el final, porque no es solamente una ocasión que te salva. Es aquellos que llegan hasta el final que serán salvos. Y para mi hermana en Cristo, por favor, disfruten esta vida. Paren de quejarse. Disfruten lo que Dios les ha dado, todas las bendiciones y privilegios y los derechos como chinos, niños adoptados de Dios. Para concluir y para terminar, quiero volver al principio. Quiero volver a la familia de Jesús. La familia que lo quiere interrumpir, que dicen que tú estás loco. ¿Quién es esa persona? Los que lo desprecian, que están embarazados por él. En Hechos capítulo 1, versículo 14, el contexto del pasaje es este: Jesús ha resucitado. Está totalmente, su cuerpo resucitado. Está en el salón de arriba y está enseñando a todos en ese salón. El final es enseñanza, el tiempo final, antes de que físicamente ascienda a los cielos. Lucas, quien escribió Hechos, ¿qué es lo que dice? Hechos 1:14 dice que está en el salón y dice Jesús, madre y los hermanos estaban ahí. Ellos no creyeron en él en el comienzo, pero creyeron en el final. Y finalmente, en la carta de Santiago, el libro de la Biblia, el hermano terrenal de Jesús en Santiago, él dice, escribe en el capítulo 1, versículo 1, dice sobre su hermano Jesús. Jesús dice: yo sirva, servante de Dios, del Lord, el Señor Jesús. Sirva a nuestro Dios, el Señor Jesús. Inclusive su hermano que no creía en él al final, lo llama el Señor. La familia lo alaba con el Salvador resucitado. ¿Lo harás tú también? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias que tú has hecho un camino para adoptarnos a nosotros. Gracias por hacer la primera movida. Gracias por pagar el precio. Un precio que no hemos podido pagar, no pudiéramos pagar, no podemos pagar. Jesús, nos ayudará especialmente por aquellos que, mis hermanas y hermanas en Cristo, que ayudas a disfrutar los derechos y privilegios como hijos adoptados de Dios. Pero Jesús, para aquellos que no te llaman al Señor o Salvador, pues hace que por tu gracia salvarlos, abre sus ojos a su verdad, a la verdad. Los despertará, Señor, sus espíritus, Señor, que puedan venir ante ti. Y pueden decir como el Señor y Salvador y confesar ante ti, arrodillarse ante ti y arrepentirse. Jesús, gracias. Gracias por nuestras familias. Gracias por nuestra familia espiritual. Jesús, gracias todo en tu nombre. Que algún día, que toda rodilla se doblará ante ti y toda lengua confesará que tú eres Señor. Y buscamos hacia ese día glorioso. En tu gran nombre oramos, Señor. Amén. La pregunta sale en la pantalla. Tres preguntas para meditar en las reflexiones de hoy. La primera pregunta.